Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes aquí en Martí es para ti, ya este martes 18 de junio. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba de poner a disposición de toda nuestra audiencia el trabajo que las diferentes plataformas realizan hasta ahora a la tarde, 4 y 33 minutos de la tarde, en función de toda nuestra audiencia. Y ya en ese contexto, pues a esta hora le damos la bienvenida, como siempre, a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, con toda la información sobre la redacción de Radio Martí de cara al noticiero estelar de las 5 de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás, también para nuestros oyentes. Bueno, la primera nota de hoy, el primer titular en el noticiero que comienza a las 5, tiene que ver con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Tú sabes que estuvo en horas del mediodía aquí en el sur de la Florida y habló de Cuba. Dijo que el régimen cubano debe apartarse del camino hacia la libertad en Venezuela. Esto y mucho más de la visita del vicepresidente en el noticiero a las 5 de la tarde. Por cierto, el presidente Donald Trump hoy va a anunciar en horas de la noche su candidatura a la reelección a la presidencia de los Estados Unidos. Es decir que tanto el presidente como el vicepresidente están visitando el estado de la Florida en el día de hoy.
Y ya pronto comienzan pues los debates del Partido Demócrata y ya básicamente, ¿quién lo diría, José Luis? Estamos próximos al inicio de las primarias.
Bueno, porque las elecciones presidenciales son en el 2020.
Estamos escasamente algo más de un año y algunos meses.
Muy bien, otra de las notas esta tarde en el noticiero es con el secretario Mike Pompeo, el secretario de Estado, quien dice que el presidente Trump no quiere una guerra con Irán, y lo ha repetido el domingo incluso en un programa televisivo, también lo dijo, y hoy lo repite en Tampa, donde se encontraba en una reunión. Tomás, vamos a hablar de Venezuela. El gobierno de Maduro ha excarcelado a presos políticos y todo esto lo ha hecho en víspera de la visita de Michelle Bachelet en las próximas horas al país.
Interesante.
Y el presidente de Brasil, el señor Bolsonaro, ha pedido, ha ordenado al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social que aclare los préstamos destinados a Cuba y también a Venezuela.
Bueno, ahí hay una burbuja en la temática cubana, lamentable. Sabemos que de ahí salió todo el dinero para el puerto de Mariel, un dinero, un fondo importante durante los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Y no se sabe cuán transparentes fueron estas transacciones.
Bueno, ahora lo vamos a saber.
Ahora lo vamos a
saber.
Porque
él le ha pedido, repito, a este banco, que el Banco de Desarrollo Económico y Social, que aclare la situación. Parece que de este banco era donde
salieron los préstamos.
Los préstamos a La Habana, ¿no? Y a Venezuela también, por cierto.
Y a Venezuela.
Comenzamos a las 5 el noticiero.
Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, por toda la información del Departamento de Noticias para toda nuestra audiencia.
Bueno.
Bueno, pues mientras esperamos a nuestro colega Alfredo Jacomino, conductor de En Profundidad y también pues del noticiero de Televisión Martí, vamos a refrasear algunas de las noticias que hacen titulares a esta hora. Pues un importante analista, nada más y nada menos que John Kaufel, que fue jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, aseguró que las condiciones de las penurias económicas actuales en Cuba podrían llevar nuevamente a un éxodo masivo similar a lo ocurrido en 1980 y 1994. Esto lo publicó el ex embajador en La Habana en un artículo de opinión publicado por el diario El Gil, donde el ex diplomático apuntó que las sanciones también impuestas por la actual administración contra el régimen de La Habana y la grave crisis económica y política que atraviesa Venezuela está generando un escenario que puede hacerse insostenible dentro de la isla. Bueno, 4:36 de la tarde, hora de presentar un gusto como siempre a nuestro colega, el periodista Alfredo Jacomino, conductor de En Profundidad y también de los noticieros estelares de Televisión Martí. Buenas tardes, Alfredo.
Buenas tardes a ti y buenas tardes, Tomás, y a tus radioescuchas también.
Bueno, antes de entrar con las noticias que nos tiene, que está trabajando Televisión Martí de cara a la edición vespertina y nocturna, quería una opinión tuya, Alfredo. Habló nuevamente, pues, John Kaufel, que estuvo aquí hace algún tiempo con nosotros en Radio Martí, fue el ex embajador durante administraciones anteriores en la sesión de intereses en La Habana, y ha dicho, pues, que ante las penurias económicas que hay en Cuba, pues, existen las condiciones similares para que ocurran éxodos masivos similares al de 1980 y 1994 en Cuba. Entonces, pues dentro del artículo este que fue publicado por el diplomático en el portal de Hilt, él habla que entre las razones que ha argumentado para que se incremente esta situación son las medidas impuestas por la administración Trump. Pero es que la administración Trump lleva 2 años y medio en el poder. Las penurias económicas en Cuba están desde 1959.
Bueno, más o menos. Sí, sí, sí. Sí. Tienes razón.
Y en el año 80 y el año 94 hubo crisis y el gobierno propuso, y como siempre, la válvula de escape, que no es nuevo dentro del castrismo. No sabemos si con esta gestión de Díaz-Canel y Raúl Castro retirado sigue las mismas políticas de su antecesor Fidel Castro, que está en piedra ahí en Santa Efigenia, pero siempre la válvula del escape ha sido utilizada por el castrismo.
Siempre lo ha hecho porque es la olla de presión, que cuando toma mucha presión siempre hay las puertas de una embajada que se abren o la abren, porque la abren o se abre.
O se abre, cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos. Están los balseros y está ahora, hay una, ahora no, desde hace años, esta historia de que desgraciadamente cuando ya te convirtieron en ciudadano de tercera categoría y te dan la tarjeta blanca, digo, te la quitan, te dan el pasaporte y puedes viajar, bueno, pues ya después de tantos años nadie te quiere, pero siempre hay algunos países que no exigen visa y para ahí sale la gente y después empiezan las penurias y los largos recorridos hasta tocar las puertas de los Estados Unidos.
Antes eran los balseros, antes eran pies secos, pie mojado, nada de eso existe, pero ahora existe México, la frontera y la aglomeración de miles y miles de cubanos. O sea, que el drama nacional continúa y la esencia de lo que pasa en Cuba no tiene que ver con políticas extranjeras.
Por supuesto que no tiene que ver con política. El sistema es un sistema enfermo.
Claro.
Es un sistema que no produce, que lo único que hace es repartir miseria y en eso siempre han sido buenos. Y eso no tiene solución. Pongan a quien pongan, eso no tiene solución. Si te vas a ver la historia del socialismo en los países europeos, ¿qué hicieron? Tumbaron muros, huyeron, se iban para Alemania Federal, se iban para Austria. Los pobladores se iban, mira, y si hacemos memoria, se iban los artistas mimados del socialismo. Se fue Baryshnikov, se fueron Nureyev, se fue la deportista insigne rumana Nadia Comaneci. Se iban porque cuando descubre el ser humano las potencialidades que tiene el mundo libre, dejas de creerte los cuentos del socialismo.
Sí, a pesar, y es bueno lo que tú has apuntado, Alfredo, independientemente de las diferentes culturas, historias y modalidades, el comunismo y el socialismo tienen un bien común que todo el mundo quiere escapar, donde quiera que esté.
Sí, sí. Hay un viejo chiste que creo que leí una vez en la revista Selecciones, que era el socialismo y el capitalismo se podía simbolizar como el donut. El donut es una especie de dulce que viene aquí, muy popular aquí en los Estados Unidos, que es como una rosquilla y en el hueco, en el centro está hueco. Y entonces le explicaban a un niño que a través del donut tú podías saber cuál era el capitalismo, que es mucho del borde del donut, y el socialismo es mucho del centro del donut. Y el centro no hay nada.
Tú sabes que nos decía nuestra productora Patricia Mentir un buen punto, ¿no? Una buena pregunta, una trivia importante. ¿Por qué no hay éxodo masivo hacia Cuba, Corea del Norte o China?
No, pues las tropas guardafronteras están ahí. Están vigilando. Pero eso está a punto de suceder, porque ahora con los avestruces...
Ya tú sabes. Bueno, ¿qué tenemos de Televisión Martí para sus emisiones, tanto en la tarde como en la noche?
Bueno, poniéndonos serio, hoy esta noche voy a tener al actor Carlos Orihuela. Es un actor que desde joven se vinculó a las artes escénicas en Cuba, hizo el teatro llamado Punto Rojo, hizo obras como Unos Hombres y Otros, Todos Fuimos Nuevos, El Canto del Cisne, también hizo teatro musical en La Habana, hizo el Andarín Carvajal, Ocaña, Fuego Infinito, y llegó aquí. Bueno, una de las últimas cosas que hizo en Cuba fue la serie El Dragón Mambí y un programa humorístico, Humor In Vitro. En el año 96 ya estaba trabajando aquí en la ciudad de Miami y ha hecho obras humorísticas con el escritor y director Jesús Rafael. Yo tengo el placer y el honor de ver obras de Jesús Rafael, y te digo que es genial, porque a estas alturas te hace reír sin ordinarieces, sin malas palabras, sin groserías, que eso es raro
en estos tiempos.
Encontrar en estos tiempos alguien que haga humor sin caer en esa grosería. Jesús Rafael lo sabe hacer bien. Y Carlos Orihuela es un actor que, ha hecho Mi Amante de Facebook, La Vampiresa de la Calle 8, ¿Qué sería de mi tía si no viviera en Hialeah? Hialeah siempre es una ciudad que se presta mucho para el humor, y está, si no está en todas las comedias, no hay comedia. Hialeah siempre está en todo. Hay una serie de balseros, que es un balsero en París, un balsero en Varadero, un balsero en Acapulco. Es una saga de balseros que es una detrás de la otra, y es delirante el humor que hacen esa gente. Y Carlos Orihuela está ahí. Lo voy a tener esta noche. Vamos a hablar de las cosas serias y las cosas humorísticas que hacen, un poco de su historia. Y voy a conversar con él. Lo conozco como espectador. No lo conozco como en persona, pero hoy voy a tener la dicha de tenerlo en el programa.
Como no, finalmente, Alfredo, hablabas de Hialeah. El domingo me ocurrió algo interesantísimo, fascinante. Regresando acá a casa desde un viaje al exterior, a Madrid, estábamos en el aeropuerto haciendo la entrada acá a los Estados Unidos, pues los fines aduanales, tú sabes cómo es todo eso. Y sale un oficial de inmigración y dice en medio de la línea: esta línea es solo para los que van para la isla de Turk and Caicos, una isla paradisíaca que es en las Bahamas del Caribe. Y sale alguien dentro de la línea y dice: yo voy para Hialeah, ¿cuál es la que tengo que coger? Gracias, Alfredo, como siempre, nuestro colega.
Sería cubano.
Dice que era Salvador Blanco. Gracias, Alfredo Jacomino, conductor, periodista de Televisión Martí. Bueno, le damos la bienvenida aquí en Martí es para ti a nuestra colega de Martí Noticias, Lucy García, conductora del espacio de Mujer a Mujer. Bienvenido a Martí es para ti, Lucy.
Ay, pues, qué bueno. Muchísimas gracias, Tomás. Hace muchos años, ay, ¿no se puede decir la edad? Claro que sí.
20 años.
Casi que nos estamos viendo. Por Dios, me envejecido a tu lado. No, ni tanto. Pero qué bueno que me des la oportunidad de venir aquí para hablar del programa de Mujer a Mujer, que déjame decirte, eso de Mujer a Mujer es para todos los hombres también, porque los hombres tienen que conocer lo que pensamos nosotros las mujeres para poder, tú sabes, que haya una buena relación. Así que están invitados todos, de Mujer a Mujer, y para todos los hombres.
¿Cómo no, Lucy? De mujer a mujer, un nombre histórico aquí en Radio Martí desde hace muchos años. Y me gustaría poner en contexto, en la temática cubana, ¿cuál es el desafío de mujer a mujer para poner en contexto la realidad nacional en tu espacio?
Bueno, mira, déjame decirte que los temas de la mujer refleja lo que es. La mujer es luchadora, cabeza de familia, sin ofender a nadie, ni sin ser...
El bastión familiar.
El bastión familiar, mira, y sin ser feminista. No quiero que ninguna mujer se me ponga brava, pero a mí la palabra feminista me choca, porque me parece que es pues el antónimo, lo contrario a machista. Y las dos cosas no creo que vayan bien. Yo creo que hay que establecer un equilibrio. Que defendamos nuestros derechos, los tenemos. Que nos creemos que somos el bastión familiar, lo somos. Y tan es así que cuando falta en una familia la madre o la presencia de la mujer, la esposa, la hija, siempre la familia se tambalea. Y la mujer, en el caso de Cuba, la mujer, y no le quiero tirar a los hombres, pero la mujer es una luchadora heroica. Es la que se tiene que preocupar, todos en la casa se preocupan de lo que pasa, pero esa que tiene que romperse la cabeza a ver qué le pone de comer a sus hijos, a su esposo, a sus padres, por favor.
Cómo no, yo me refería también, Luce, a la realidad nacional. Cuba, una sociedad machista, en mi modesta opinión, todavía hay lagunas institucionales pendientes para defender los derechos de la mujer. Aquí en Radio Martí hemos hecho muchas series sobre eso, el abuso doméstico, el maltrato mujer,
sí,
la falta de recursos institucionales. ¿Es un tema que vas a abarcar en tu espacio?
Efectivamente, porque ¿qué sucede? Nosotros vivimos en una sociedad donde a puertas abiertas no se ve el abuso como se ve en Cuba. Pero en todas las sociedades, hasta las más civilizadas, la mujer sufre de abuso. Pero en la sociedad cubana sabemos que el cubano se ha educado por generaciones con una conducta pues machista en muchísimas ocasiones. Pero yo creo, y soy muy optimista, que las cosas relativamente han cambiado. No sé si es porque yo llevo fuera tantos años de Cuba y ya me acostumbré, lo mismo de ver a mi esposo, de ver a mi hijo, que los hombres cocinan igual que las mujeres, llevan los niños a la escuela igual que las mujeres y hacen muchas tareas del hogar igual que las mujeres. Tenemos una sociedad en que vivimos compartiéndolo todo. Hace muchos años que estoy fuera de Cuba, pero yo sé que en Cuba el machismo todavía predomina. Y eso es realmente algo que lo tenemos que superar. Y el día que Cuba pues sea libre, pues se encaminará hacia una sociedad en que los derechos de las mujeres sean respetados.
Cuéntame, Lucy, porque hablamos también de las necesidades de las mujeres, pero hablamos de las cosas que necesitan la mujer también para embellecer la vida, ¿no?
Pues
en
sí.
Una sociedad tan cerrada en Cuba, ¿cuán difícil es la subsistencia para las mujeres diariamente?
Es terrible, es una cosa por la que tienen que combatir y que luchar día a día. Una, como tú bien dices, una cerrada se están. Y la mujer, ¿qué pasa? Tiene que sentirse positiva, tiene que embellecerse, no para nadie, para ellas mismas. Y no tienen a su alcance escoger un vestido, poder usar un buen zapato. Estamos hablando de cosas materiales, pero esas cosas materiales sí alimentan el espíritu, el alma y nos hacen sentir mejor. De embellecernos, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo admiro a todas las mujeres que tratan de verse mejor. Y la pobre mujer cubana no tiene a su alcance lo que necesita. Por eso te uso dar consejos de belleza, cosas que pueden utilizar de manera natural, otros recursos. Y sí, señor, hay que levantar el espíritu, hay que defender a esa mujer. Y esa mujer se tiene que sentir que está apoyada. Así que los del sexo masculino que me están escuchando, apoyen a sus madres, apoyen a sus esposas, a sus hijas, y tratemos de convertir esa sociedad cerrada en una sociedad abierta a la mujer.
Bueno, pues las gracias a nuestra colega Lucy García, conductora del espacio de Mujer a Mujer todos los días aquí por Radio Martí. Gracias, Lucy.
Gracias.
Bueno, y cerrando ya, pues, esta versión del martes de, pues, Martí es para ti, el 18 de junio. Un gusto, como siempre, la presentación de José Antonio Évora, periodista de nuestra plataforma digital martinoticias.com, para que nos ponga en contexto de toda la labor que la página tiene en beneficio de todos sus lectores. Buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes, gracias como siempre por la invitación. En la página estamos dándole cobertura al hecho de que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, está pidiéndole al gobierno cubano que se aparte del camino hacia la democratización de Venezuela. Tenemos una noticia que viene desde ayer. Ya la habíamos comentado precisamente porque hablaste con Marta Beatriz. Lo que dijo Marta Beatriz a propósito de...
Ha sido muy leída la nota en la página. Muy
sí,
leída.
Creo que hay razones suficientes porque cuando se... Esa frase que se ha hecho tan común en Cuba del bloqueo, el bloqueo, el bloqueo, yo nunca se había usado por parte de un dirigente para hablar del bloqueo interno. Y Marta Beatriz se refería a eso, que algo que además tú habías conversado con ella. Y también está la nota de lo que... dijo el canciller español Josep Borrell, porque salió del encuentro que hubo, el encuentro de cancilleres que hubo ayer, diciendo que hasta el momento la Unión Europea solamente había recibido notificaciones.
Eso me llamó mucho la atención.
Notificaciones, pero mira, lo que hicimos fue llamar a Nicolás Gutiérrez, Nick Gutiérrez,
que está al cargo de toda la cuantificación de la demanda.
Es quien representa, es la persona que está...
¿Y qué te dijo Nick Gutiérrez?
Dice Nick, mira, aquí hay una cosa, no se puede... Porque yo le digo, hay una presentación de una demanda por la cual la familia... Hay una familia que está pidiendo 10 millones de euros por los hoteles construidos contra Meliá. Hoteles construidos en los que eran sus terrenos. Dice, bueno, esa demanda no se presentó al amparo de la Hans Burton. Esa se presentó en Mallorca al amparo de las leyes europeas. O sea, perdón, tiene razón el canciller español al decir que no, que ellos solamente han recibido notificaciones de demandas que se presentarán al amparo de la Hans Burton. Pero, y ahí es donde viene el punto, que por eso uno siempre tiene que apelar a Nick Gutiérrez. Dice Nick, hay que tener en cuenta que la ley dice que para uno poder presentar una demanda en cortes estadounidenses, antes tiene que haber notificado a los potenciales demandados de que este pleito está en camino y si pueden o quieren llegar a un acuerdo extrajudicial, pueden lograrlo sin tener que llegar a la corte. Para llegar a la corte hace falta ese paso.
Bueno, ahí quería llegar, porque esto también, José Antonio, tiene otra lectura. A través del propio Nick Gutiérrez, previo a esto, pues pudimos conocer que ante la implementación del Título 3, durante algún tiempo, pues hubo negociaciones serias entre demandantes y demandados.
Sí, 2002, eso es.
Negociaciones serias.
Sí, sí, sí.
Que ante la expectativa de que no se implementara el Título 3, aquello murió. Eso puede revivirse ahora también.
Bueno, hubo un caso incluso, y eso lo cuenta el propio Gutiérrez, de que estaban virtualmente a punto de llegar a un acuerdo extrajudicial para una compensación de 5 millones de dólares. Yo, bueno, los detalles no los tengo, por supuesto, o mejor dicho, le pregunté a Gutiérrez la fecha, mencionó la fecha, pero yo creo que en este caso la existencia misma de, o sea, el hecho de la entrada en vigor del Título 3 de la ley aparta esa posibilidad. Ahora, en este caso, lo que está pasando es que, porque en aquel momento era potencial. Ah, mira, a lo mejor se aplica, vamos a llegar a un acuerdo antes de que tengamos que vernos en corte. Ahora ya es
un hecho.
Ya es un hecho que se van a ver en corte si se niega la compensación. Por lo tanto, en este caso, lo que es muy probable, y creo que Nick Gutiérrez, de hecho, aboga por eso, que antes de llegar a cortes puedan recibir una compensación monetaria, y los y las personas que fueron, o los herederos, los representantes de esas personas que fueron, de esos empresarios que fueron dañados, puedan recibir una justa compensación.
Bueno, finalmente quería compartir contigo, porque fue la noticia titular que nos leíste, que está trabajando pues nuestra plataforma digital, las declaraciones y la intervención hoy aquí en el sur de la Florida del vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no preguntarte esto? Mike Pence habló de que Cuba sea parte de la situación de Venezuela en busca de lo que quiere Estados Unidos, la democratización de Venezuela. ¿Y qué tal la democratización de Cuba? ¿Por
bueno,
qué no?
Bueno, es muy puntual tu pregunta, y me parece que es la que hay que hacerse en este caso. A mí me llama la atención cómo ha habido, yo no sé si es, sinceramente, no tengo eso claro, ¿no? En la Casa Blanca hay personas como Mauricio Claver Carón que tienen
una línea clara sobre lo que pasa en Cuba.
Muy clara, y además un conocimiento y una capacidad tremenda de persuasión cada vez que empiezan a hablar de cosas que pueden ser incluso controversiales. Desde dentro de Cuba hay gente que dice, bueno, estas medidas lo que hacen es afectar a la gente y el gobierno sigue igual. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya una estrategia que suponga que uno de los dos cómplices de esta ecuación pueda tirar del caballo al otro? Yo no me parece.
Es bien complicado.
No me parece porque la supervivencia de cada uno depende del otro en última instancia. Y ya sabemos que así como Cuba todavía está recibiendo, aunque mucho menos, pero sigue recibiendo petróleo de Venezuela, Nicolás Maduro ni siquiera se rodea de militares venezolanos, sino de militares cubanos.
Interesante. Uh-huh. Las gracias a nuestro colega, el periodista José Antonio Évora, con toda la actualización de nuestra página digital. Así concluimos Martíes para ti este martes 18 de junio. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta en este programa promocional mañana a las 4:30 de la tarde. Ahora los invitamos a seguir con toda la promoción de Radio Martí, y los invitamos específicamente a sintonizar el noticiero estelar de las 5 de la tarde de Radio Martí. Hasta mañana.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, el pasado 20 de mayo, Radio y Televisión Martí les ofreció la primera edición de Cubanos en el Mundo, un foro global. Ustedes pudieron escuchar a cubanos en 32 naciones y ciudades del mundo. Hoy les quiero anunciar que el jueves 20 y viernes 21 de junio les ofreceremos la segunda edición de Cubanos en el Mundo. Y esta vez transmitiremos en vivo, en directo, desde la ciudad de Tampa, una de las cunas de la independencia de Cuba. Visiten con Radio y TV Martí los lugares históricos de Tampa y conozcan a los cubanos que viven y trabajan allí. No se pierdan, aquí en Radio Martí, el jueves 20 y viernes 21 de junio, Cubanos en el Mundo, un foro desde Tampa, en la Florida.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son, con Amado Gil, y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.